historias.
De otras personas, lo que yo vi, todo eso, hay cantidades de anécdotas, ¿sí? De hecho, es que incluso las anécdotas del maestro, uno no puede contar ni siquiera lo que él hizo en un solo día. No, la mente no le da uno para eso.
Vivencias.
Yo le ayudaba a escribir y él los sábados dictaba a los niños clases de clarividencia. Eso les daba su poder ahí y los ponía a ver cosas y los niños narraban lo que veían.
Doctrinas.
Yo estoy dormido, pero estoy despierto. Y cuando yo abro los ojos, estando dormido, yo reparo y veo esa iluminación tan hermosa que yo decía, ¿y yo dónde estoy? Cuando veo la silueta de dos hombres. La silueta nomás de dos hombres, seres.
¿Una grande y una pequeñita?
Ah, no, todas grandes, todas. Pero una como más bajita, ¿sí?
Anécdotas.
Y que entonces cuando ya todo terminó, ya me hicieron levantar, yo algo me pude sostener. Entonces...
Pero espere, hasta ahí, ¿cómo se me hizo? ¿Cuál fue su primer signo que volvió? ¿Cómo fue?
Claro, yo volví, pero yo no tenía conciencia, yo no tenía nada. Yo como un zombie, o sea, yo ahí no sabía de nada. Yo ahí lo que hicieran conmigo, yo ni sabía qué estaba pasando.
¿Su merced no se acuerda nada? O sea,
no, eso no. Habló yo solo me acuerdo de las manos que el maestro puso acá y el maestro levantó su mirada al cielo. Y dijo, hoy te levanto como un día Cristo levantó a Lázaro. Revive y anda, algo así dice el maestro.
Milagros.
El día de una vez el maestro lo atendió, ese estaba pendiente de la llegada de...
¿Sí? ¿Sí
sería así?
¿Y cómo sí, estaba? ¿Estaba ahí?
Claro, él estaba ahí como que ya iba a empezar ahí en el... Ahí iba a empezar ya hasta atender cuando vio llegar el carro y una vez dijo, bueno, me dan licencia de atender a esta paciente que me llegó urgente. Que le digo así, está grave.
Sanaceles y mucho más. Del paso de los enviados de Dios por esta esfera, Haquelium Zeus Induceus, Samael Joab Bator Beor, Afrodita Raab y toda la familia real. Revive con nos los inicios de esta sagrada obra redentora en un hermoso viaje desde sus albores, pasando por los diferentes templos o remanentes. Kilómetro 8, Canda de la Gea, Geo Aquarius del Pacífico y Templo Vegetal Sacro Aquarius. Todo esto en boca de aquellos que tuvieron el sagrado privilegio de estar apostados como apóstoles a su lado. Pro vos, prohibido olvidar. Donde todos los martes tendremos un invitado especial. A Dios no solo se le alaba con cantos y poemas, sino contando al mundo los beneficios de él recibidos. Haquelium Zeus Induceus.
Sea este un excelente día para todos los seres que nos oyen en la redondez de la esfera y aún fuera de ella. Les saluda el Mahatma Uski en este su provoz Prohibido Olvidar. Estamos en Conexel con la voz del Tao, Facebook, Fuente Virtual Sautelis y demás grupos de WhatsApp, donde encontrarás estas grabaceles. Ayúdanos a contarle al mundo el paso de los enviados de Dios por esta esfera, reenviando a todos tus contactos, amigos y demás familiares. Hoy, Nueva Inti, un invitado muy especial. Con 38 holocrones de ser taoísta y 15 de monje. La venerable maestra Agar. Mahatma Rojo Urgonel, demonio Agartha. Y demás seres. Regente del Agar y regente de Agartha. Muy buen día, maestra. Buen dinero y buena salud.
Muy buen día, maestro Uski. Buen día para todos los que me oyen, tanto como para los antiguos, como para las nuevas generaciones, las nuevas juventudes que están buscando este camino. Les deseo que se encuentren muy bien.
Maestra, su merced, una de las monjes más antiguas del kilómetro 8, uno de los seres que tuvo bastantes procesos y que tuvo la dádiva de estar al lado de nuestros padres, los enviados de Dios. En esa época, Luis Gustavo Morales Sierra, la maestra, la señora Omaira Calderón y Joab Morales Calderón. Cuéntenos, maestra, ¿cómo fue su llegada? ¿Cómo conoció su merced la doctrina?
Bueno, mi llegada fue por alguien que conocía antes al maestro desde los siete liocrones. El maestro adoctrinó ese ser desde los siete liocrones y ese ser fue quien me llevó a la enseñanza, fue por la forma que conocía a los maestros. Sí, en esa época, y me gustó mucho porque enseñaban cosas que en realidad en la vida nunca había oído. Vi muchas cosas que nunca en la vida había visto. Enseñaban mucho runas, llegaban muchas personas de otros países y era muy bonito porque todos aprendíamos en armonía, era una paz, una tranquilidad, felices todos, éramos como una familia. El maestro enseñaba mucho, nos enseñaba mucho runas, muchos acrógises, nos enseñaba a mantralizar, vocalizar, a despertar clarividencia, a que nuestros chakras se movieran, a despertar la serpiente ínea en la columna, a tratarla mucho, el fuego, que ese fuego se despertara en nosotros para destapar los chakras, activarlos, limpiarlos. Y llegaba gente de muchos países, sobre todo de Ecuador, muchos ecuatorianos, porque a ellos les gustaba también mucho lo que los maestros enseñaban, porque eran cosas desconocidas para algunos, para otros tendrían algún principio porque fueron gnósticos, porque la gnosis va relacionada con las cosas de hoy. Incluso pues sabemos que tenemos al maestro Samael en el cuerpo del maestro Jehová, el maestro Samael aún peor.
Bueno, maestra, ya entrando en el tema, cuéntenos algunas, su merced tendrá tantas vivencias, aunque sea única, maestra, denos a conocer alguna vivencia que haya tenido así con nuestro padre Kelion Zeus en esa época, maestra.
Bueno, fueron muchas. No alcanzaría el tiempo para contar tantas cosas que se han vivido, se han visto, de la sabiduría, de las cosas, anécdotas. Entre esas, unas que fue la que me llamó la curiosidad más, un día que el maestro se paró al frente de la pared y del maestro salía otro cuerpo, pero era un cuerpo de energía. Era el maestro, pero con un cuerpo de energía, brillaba esa energía en la pared, plasmaba su energía en la pared, luminosa, como parecido al C12.
Es decir, él se movilizó y el cuerpo luminoso que estaba y se reflejaba en la pared se quedó ahí, así fue lo que
le
entendimos.
Se quedó plasmado un rato en la pared. Él se retiró y ahí se quedó, como cuando se saca una foto.
Su merced para esa época ya sentía la grandeza del maestro, ¿le era fácil ver eso a su merced?
Sí, porque pues ellos con sus hechos mostraban muchas cosas y con sus enseñanzas, y sobre todo en esa época se mantralizaba mucho, le enseñaba mucho, hacía mucho énfasis en mantralizar, vocalizar, hacer runas, hacer sacrosis, madrugar, hacer meditación, todas esas cosas. Entonces esas cosas le daban a uno una capacidad de ver, oír o percibir más las cosas de ellos, presentirlos o ver más en realidad lo que ellos venían a entregar aquí a esta tierra, a nosotros los seres humanos.
Bueno, entrando ya en eso que su merced habla, maestra, es muy común para los que hemos estado en los monasterios y más que todos los monjes antiguos, como el kilómetro 8 del templo Huane, era algo normal, bien, ver naves cósmicas que atravesaban los cielos, era algo prácticamente el pan diario, maestra. ¿Alguna cosita sobre eso que nos quiera contar, maestra?
Sí, maestro, en esa época era muy normal ver naves porque estaba la vibración de las naves, y que el maestro viéramos que sí era verdad que existían y que no era solo de los videos o o películas que uno podía ver y contactarse y tener encuentros con las naves, con el cuerpo físico que uno tiene. De hecho, a mí me pasó algo. Me pasaron dos cosas. En el kilómetro 8, yo reposaba en la habitación con la maestra Esther y el maestro Lufra Safi, que ellos son antiguos, como muchos saben. Y estaba, iba a ser ya la madrugada, serían como las 3 o algo antes de las 3, cuando sentí una voz que me dijo, levántese, ven, y me llamaba que fuera a mirar algo que estaba sucediendo. Entonces, pues, sentí temor y dudé y dije, no, pero la fuerza...
¿Esa voz la sintió física o en su cabecita, maestra?
La sentía en mi cabeza y casi física, porque era muy insistente de que me asomara a ver lo que estaba pasando. Entonces me asomé por un rotico que tenía la puerta, curioso, porque me dio miedo salir directo, abrir la puerta, y un rotico y me asomé. Y en el cielo se veía los dos maestros, el maestro Kelly y el maestro Samael, pero un pie de ellos tapaba toda la ciudad y era un juicio, se estaba llevando a cabo un juicio de la tierra, juzgando a los seres humanos. Y recuerdo tanto que habían copas, en esas copas, todo el que la gente que el maestro podía coger y echaba en esas copas, eran unas copas inmensas, inmensas. Unos se salían, otros se quedaban porque no cabían dentro de esas copas. Se veía mucho fuego, la tierra negra destruida, quemándose. Era como un juicio final. Y el maestro Samael y el maestro bregando a ver cómo salvaban las almas. Eso es un hecho. Para quien lo oiga, pues...
Eso tiene relación con la copa de la ira que sacó el padre que era en aquella época. ¿Los que entraban en las copas eran los que se salvaban o los que eran juzgados, maestro?
Los que entraban en la copa se salvaban, los que quedaban en el fondo de la copa, porque otros salían. Ah. Unos se quedaban y otros salían. Y los que salían y caían, no, que caían al piso no se salvaban. Solo los que quedaban dentro de las copas. Eso sí se salvaban.
¿Y esta Bicel la vio su merced en el cielo? ¿O la vio, estaba cerca, estaba distante? Ubíquenos un poquito, maestro.
En el cielo la vi, pero fue muy cerca. La veía muy cerca, fue muy cerca. Incluso, la verdad, me asusté mucho porque nunca había visto algo así, con esa clarividencia. Y tener la claridad de que eran los maestros y con sus trajes que hoy en día ellos usan.
Su merced nos cuenta que estaba la maestra Esther y el maestro Lufra Safit. ¿Ellos pudieron ver algo o su merced les comentó en ese instante?
Ellos se pararon enseguida y ellos me decían, siga mirando, siga hablando. Y yo les decía, no, de pronto no quiero mirar. No, no, siga mirando, siga hablando. Ellos me apoyaban para que siguiera mirando y hablando y narrando todo lo que estaba viendo. Ellos me iban preguntando.
¿Y qué tiempo duró esa visel? Bastante.
Eso duró como desde las 3 por ahí hasta, yo creo que hasta las 5 o 6 de la mañana.
Su merced le comentó, me imagino, a los maestros, ¿sí? ¿Qué sucedió?
Sí, le comenté a los maestros, entonces ellos me dijeron que narrara el suceso y eso quedó grabado. Pero no se sabe si todavía exista o no, porque con lo que sucedió en el templo, como se perdió tanta doctrina de esas cosas que hicieron en el templo, los que se entraron, no se sabe.
Ya, maestra.
¿Qué pasó con esa doctrina? Si todavía está, pero eso está grabado. Eso está grabado.
Bueno, maestra, su merced nos habló de dos vivencias. Vamos con una, nos falta la otra.
Bueno, la otra fue que yo vivía cerca a un pueblo y vendía productos del maestro, de sus productos de las abejas, todo lo que tiene que ver con las abejas. Y como en esa época se practicaba mucho, vuelvo e insisto en esto, porque esto ahorita de pronto, vamos a hablar así, lo hemos dejado de caer mucho, que es la materialización, las runas tántricas, que eso eran pre-recalentar ciertos para empezar a hacer la magia sexual o la alquimia, y se practicaba mucho la clarividencia. Entonces, en esos sucesos sucedió algo, que era que nosotros todas las noches, un grupo de aquí de Bucaramanga, de los que estábamos en el 8, iban al sitio donde yo vivía, porque había una especie de finquita y había una especie de lago, y ahí practicábamos como desde las 8 hasta las 11, 12, a veces nos daba la 1 de la mañana, pero en esa época uno pues no sentía cansancio, porque uno estaba con la alegría, toda esa felicidad de ver cosas extrañas que uno en la vida nunca, verdad, pues había visto. Estoy hablando en mi caso, ¿no? Y entre esas sucedió una. Habíamos 13 días, 3 personas, solo habíamos 3 personas. Una nave apareció, y esa nave me enfocó fue a mí. Y esa nave me succionó hasta la mitad del lago, me puso en la mitad del lago, y cuando yo me vi en la mitad del lago, que miré, a mí me dio miedo, me dio mucho susto y empecé a razonar y me dio miedo, y ellos vieron mi miedo, mi temor, y lloraba, pero era un llanto, como no es como el llanto que uno llora, eran unas lágrimas como si fuera muchísimas, muchísimas, como un río, unas lágrimas que nunca se me olvidarán, ese tipo de lágrimas que nunca comprendí. Ese tipo de lágrimas.
¿Lágrimas de susto o lágrimas como de amor? ¿Lágrimas?
Dos cosas. Las dos cosas, porque a mí me dio susto, me dio temor cuando ya la nave me alcanzó a succionar y me colocó en medio del lago, pero sin tocar el agua. Entonces, cuando yo me vi en esa posición, me dio susto. Entonces, ellos llegaron y me volvieron y me dejaron en el mismo lugar donde estaba. Entonces, las personas que estaban ahí conmigo, las dos personas, pues en esa época se pusieron un poquito disgustadas y bravas, porque pues era algo que ellos querían que les pasara a ellos, y pronto ellos hubieran actuado de otra forma, no como yo, con miedo. Entonces me regañaron, que usted qué le pasa, pues lo estoy narrando tal como pasó. Entonces me van a disculpar de pronto la forma como lo expreso. ¿Usted qué le pasa? ¿Usted que es boba? Mire que esos extraterrestres se le iban a llevar, era usted, le iban a dar más sabiduría, cosas, iba a venir con cosas buenas a enseñarle, iban a hacer un cambio, y mire que eran extraterrestres buenos porque no la obligaron. Usted apenas empezó a llorar o con sus nervios, de una vez la dejaron en el mismo lugar y no le hicieron daño.
O sea, maestra, su merced no sentía miedo, sentía que eran amigables, eran seres de luz.
Sí, seres de luz, pero a la vez el miedo no era a ellos. El miedo era si volvía o no volvía, si me volvían a traer, y lo uno porque era desconocido también. Una fuerza que a ti te coge una fuerza así y te alza solo con la fuerza de una luz, te asustas. Porque te asustas, porque era algo que no te había pasado así, y eso fue lo que pasó conmigo.
Qué hermoso, maestra. Sí, era muy común en esa época ver naves, ¿no? Todos siempre tienen un testicierto de ver naves. Yo creo que todos los que hemos intervalizado en este ProVoz nos han hablado y coinciden en lo mismo, que siempre se veían naves, lógico, un templo, bueno, un remanente, un hachón de luz que salía de este monasterio. Es un punto, un Azran, un punto emergente donde siempre se veían naves. Bueno, maestra, su merced nos iba a contar algo ahorita interesante.
Sí, maestro. Es algo curioso y bonito. Yo, aún siendo taoísta, conociendo la doctrina y sabiendo que no se podía pintar las uñas porque de verdad no es bueno, porque tapan los poros y la respiración de las uñas, porque pues todos saben que, y más daña el sistema nervioso, porque la cutícula tiene que ver con el sistema nervioso. Entonces, al echarnos ese esmalte, aunque de pronto la gente piense que no, eso daña el sistema nervioso, y más cuando se tapa la la cutícula, que tiene que ver con todo lo que es el sistema nervioso. Entonces, bueno, yo me pintaba las uñas, las tenía largas y me gustaba pintármelas de rojo, un rojo bonito o un palo de rosa encendido. Y entonces un día el maestro, como siempre, siempre él dando sus ejemplos o su doctrina en su forma sabia, entonces me dijo que si les ayudaba a pintar unas tapitas. Eso era una pintura blanca, me acuerdo tanto, parecido como a mi barniz que tenía en mis uñas, solo que el mío era un color palo rosas. Entonces empecé a pintar, entonces el maestro se quedó mirándome cuando estaba pintando y las uñas, y me dijo, ahí verás si te pintas las uñas o no. Entonces entendí, eso de una vez llegué a quitarme ese esmalte y nunca más me volví a pintar las uñas. Eso sí fue una cosa impresionante, automático. De una vez rechacé esa pintura y sentí una cosa extraña y me quité esa pintura y nunca más me volví a pintar mis uñas. Pero como ya estaba tan acostumbrada a pintarme, en esos días me dolían mucho las uñas. También fue un proceso para acostumbrarme a eso. Me dolían las uñas.
Maestra, gratísimas por recordarnos este fragmento de las bases doctrinarias entregadas por nuestros maestros, nuestros padres y guías, el maestro Jaqueline Zeus Induceus, el maestro Samael Joab Bator Weor y la divina madre Afrodita Rab.